Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 143, semana del 17 al 23 de septiembre. De septiembre de 1176. Ocurre la Batalla de Myriocéfalo. La Batalla de Myriocéfalo tuvo lugar entre el Imperio Bizantino y los turcos selyúcidas en Frigia. Tras la derrota imperial en la Batalla de Manzikert el 19 de agosto de 1071 y después de un complejo proceso que ocupó alrededor de un siglo, el área central de Anatolia había cambiado en todos los aspectos. Los cultivos tradicionales casi habían desaparecido, en gran medida por la destrucción de la mayor parte de los antiguos sistemas de regadío. La población sedienta había sido desplazada por los invasores turcos, organizados en tribus o clanes dedicados al pastoreo. La red viaria estaba en decadencia. Habían aparecido pequeños núcleos políticos asentados en comarcas aisladas. Algunos habían alcanzado un considerable poder y eran abiertamente hostiles al Imperio de Constantinopla. Entre ellos se destacaba el homogéneo y sólido Sultanato de Rum. Manuel I Comneno mantuvo la paz con el sultán selyúcida de Rum, Klim Arslan II, durante la década de 1170. Pero fue una paz frágil, que los selyúcidas querían expandir hacia el oeste por Asia Menor y los bizantinos hacia el este para recuperar el territorio perdido. Manuel reunió un ejército supuestamente tan grande que se extendía a lo largo de 10 millas y se dirigió hacia su frontera con los selyúcidas. Aslan quiso negociar, pero Manuel, convencido de su superioridad, rechazó cualquier acuerdo. Envió parte de sus fuerzas con Andróido Batzés hacia Masi, mientras que el grueso de sus tropas se dirigían a la capital selyúcida, Iconio. Ambas rutas atravesaron una zona muy boscosa, donde los turcos podían preparar emboscadas. El ejército que se dirigía a Masia fue destruido en una de esas emboscadas, y los turcos le enviaron a Manuel la cabeza de Andrónico. Los turcos también destruyeron las cosechas y envenenaron las aguas. Aslam mandó constantes ataques sobre el ejército bizantino para forzarle a dirigirse al valle de Meandro y tomar un difícil paso entre las montañas, el Cirptre, ante el cual permanecían las ruinas de la vieja fortaleza Moirkopefalón, en las alturas actualmente conocidas como Asar Kalesi. Este paso, de unos 25 kilómetros de longitud, se inicia en un estrecho desfiladero al que siguen secciones muy sinuosas, irregulares y boscosas, que alternan anchuras y estrecheces, a veces limitadas por vertiginosos precipicios. La zona central es una amplia llanura elevada de casi 6 kilómetros de anchura. Después, una segunda sección estrecha similar a la primera continúa antes de abrirse a la región periférica de Iconio, ciudad que apenas dista 50 kilómetros del final del paso. Los generales más expertos de Manuel le previnieron del peligro de llevar su pesado ejército a través del difícil desfiladero teniendo al enemigo enfrente. Pero los príncipes jóvenes confiaban en sus proezas y estaban ávidos de gloria. Convencieron a Manuel, que conocía bien el terreno, de que siquiera avanzando, en lugar de retroceder y flanquear a través de la ruta que pasaba por la ciudad de Filomien. Un estudio riguroso de fuentes y sobre todo el análisis del terreno permite afirmar que las fuerzas bizantinas, en total, no superaban los 25.000 hombres. En estas cifras se incluía a la fuerza del Principado de Antioquía. De los turcos es casi imposible dar cifras, ni siquiera aproximar. El ejército turco parecía esperar al bizantino en las estrecheces de la entrada del paso, lo cual era, en teoría, la opción más juiciosa, dada su teórica inferioridad. Muy de madrugada, los dos ejércitos establecieron contacto visual. la vanguardia bizantina arremetió casi inesperadamente contra los turcos, que aparentaban haber sido sorprendidos y emprendieron lo que parecía una alocada huida a través del paso. El ejército bizantino siguió su vanguardia sin tomar más precaución. Penetraron en tromba por el paso, siguiendo un orden clásico romano. En segundo lugar, marchaban los regimientos de élite, los tagmata. Detrás, el ala derecha, la caballería bajo el mando de Balduino de Antioquía, seguido por el pesado bagaje y el tren de asedio. Después, el ala izquierda, la guardia del emperador. Y por último, la retaguardia, con tropas escogidas dirigidas por el comandante más capaz, Andrónico Bataces. Cuando la vanguardia llegó al final de la primera parte del paso, la retaguardia estaba empezando a entrar. Las secciones habían perdido contacto y el ejército estaba estirado al máximo, sobre todo el ala derecha que intentaba no perder de vista a los que marchaban por delante, ni tampoco el bagaje y el tren de asedio, que cada vez hacían más lento su camino en aquel espacio tan difícil. Importantes destacamentos turcos se habían ocultado entre los árboles y barrancos, en los sectores más propicios de aquel primer tramo del paso. En un momento dado, cayeron como una marea furiosa sobre la desparramada ala derecha y el bagaje. Los soldados imperiales estaban tan estrechamente amontonados que apenas podían mover las manos. La carnicería fue grande. Balduino mismo resultó muerto. Los carros incendiados y los animales yacentes bloquearon el camino. Al parecer, una inesperada tormenta de arena, que desencadenó, complicó aún más el panorama para los bizantinos, que no eran capaces de entender bien qué estaba ocurriendo. Manuel se dio cuenta de que poco podía hacer, más que contemplar la matanza desde su posición, y por un tiempo no fue capaz de tomar medida alguna. Sus mejores oficiales, al final, consiguieron que reaccionara, reunió a sus tropas, las organizó en formación cerrada para que se fueran abriendo paso por el desfiladero, limpiando de enemigos el recorrido. Empujaron fuera los bagajes y carros y permitieron que todas las tropas, al caer la tarde, llegaran a la llanura abierta de la ciudad del paso. Allí, la vanguardia y los tagmata les esperaban, en una posición fortificada en un tiempo récord, porque intuían que atrás había ocurrido problemas serios. Durante toda la noche, los bizantinos hubieron de repeler los feroces ataques de los arqueros a caballo turcos. Al día siguiente, Manuel y sus oficiales pudieron valorar la situación. El ejército imperial no había sufrido pérdidas decisivas y seguía siendo muy superior al turco. Sin embargo, se había perdido el forraje, los alimentos y el agua, y sobre todo, el tren de asedio imprescindible para tomar Iconio, cuya construcción no podía improvisarse. Procedía, por tanto, llegar a un acuerdo con Kilij Arsal, el cual tampoco estaba en condiciones de batir al ejército imperial. De tal modo, se acordó que Manuel y su ejército podrían ir en paz a cambio de eliminar sus fuertes y ejércitos de la frontera en Dorileo y Sibli. El propio Manuel comparó la derrota con la de Macikert, y como en aquel caso, se convirtió en un desastre legendario. En Occidente, Federico I Barbarroja pudo ufanarse y humillar al emperador Manuel, según una carta que se conserva, exigiendo a Manuel, como rey de los griegos, que le tributasen con la sumisión debida. Mayor ultraje no cabía para quien se consideraba el genuino emperador de los romanos. Al parecer, Manuel, a partir de ese día, nunca volvió a reír. 18 de septiembre de 1819. Nace Jean-Bernard Foucault. Jean-Bernard Léon Foucault fue un físico francés. Demostró experimentalmente la rotación terrestre en 1851, mediante un enorme péndulo, el llamado péndulo de Foucault. Entre otras contribuciones, midió la velocidad de la luz, hizo las primeras fotografías del Sol, descubrió las corrientes de Foucault e inventó el giroscopio. Hijo de un editor, Léon Foucault fue educado en sus primeros años en gran medida en su propio hogar, y después fue alumno del colegio Stanlistas de París. Comenzó a estudiar medicina, disciplina que abandonó para volcarse con la física, en la que se interesó por campos de experimentación muy variados. En primer lugar, analizó las experiencias de Louis Daguerre en la fotografía, y durante 3 años se interesó por los trabajos de anatomía microscópica de Alfred Donné, asistiendo a sus conferencias. Con Hippolyte Fischer, dirigió una serie de experimentos sobre la intensidad de luz del sol, comparándola con la de la lámpara de arco de carbono y con la de la llama de la antorcha de cal oxidrogenada. También trabajó sobre la interferencia de la radiación infrarroja, sobre la propagación de los rayos de luz y sobre la polarización cromática de la luz. En la década de 1840, ideó un regulador electromagnético para mejorar el funcionamiento de las lámparas de arco. En colaboración con su amigo Jules Renault, escribió un artículo sobre la visión binocular. En 1850, realizó con Fischer una serie de experimentos sobre la velocidad relativa de la luz en diferentes medios, confirmando que varía inversamente con el índice de refracción del medio en que se propaga. Obtuvo el doctorado de la Facultad de Ciencias de París, con una tesis titulada Sobre la velocidad de la luz en el aire y en el agua. Su demostración en 1851 del movimiento diurno de la Tierra por la rotación del plano de oscilación de un pesado y largo péndulo libremente suspendido en el Panteón de París causó sensación tanto en el mundo de los letrados como en el mundo popular, ya que fue la primera demostración dinámica de la rotación de la Tierra. En los años siguientes, inventó el giróscopo como una comprobación experimental conceptualmente más simple. En 1855 recibió la medalla Copley de la Royal Society por sus notables investigaciones experimentales. Anteriormente, en ese mismo año, había sido nombrado físico en el Observatorio Imperial de París. En septiembre de 1855, descubrió que la fuerza requerida para la rotación de un disco de cobre aumenta cuando se le hace girar entre los polos de un imán, al mismo tiempo que el disco comienza a calentarse por las corrientes de Foucault inducidas en el metal. Foucault inventó en 1857 el polarizador que lleva su nombre, y en los años siguientes concibió un método para probar los espejos de los telescopios reflectivos para determinar su forma. La denominada prueba Foucault permitió al trabajador determinar si el espejo es perfectamente esférico o si está deformado. Anteriormente a la invención de Foucault, la prueba de espejos de telescopio era un proceso de prueba y error. Continuando la experiencia abandonada por François Argaud en 1843 a causa de la ceguera que sufría, Foucault fue capaz en 1850 de realizar una serie de experiencias acerca de la velocidad de la luz, perfeccionando el espejo giratorio diseñado por Sir Charles Weston, demostrando que la luz se propagaba más rápidamente en el aire que en el agua. Este resultado supuso invalidar la teoría corpuscular a favor de la teoría ondulatoria de la luz, hasta que la dualidad onda-partícula unificó estos dos conceptos en el contexto de la física cuántica. Confirmó que la velocidad de la luz varía inversamente con el índice de refracción del medio en que se propaga. En 1862 obtuvo una medida de la velocidad de la luz de 298.000 km por segundo, con una precisión de más o menos 500 km por segundo, 10.000 km por segundo menos que la anterior teoría por Hippolyte Fizeau en 1849, con una diferencia de únicamente el 0,6% de error sobre el valor actualmente aceptado. Su experimento más espectacular el que le proporcionó una enorme popularidad, fue realizado el 26 de marzo de 1851 en el Panteón de París, convertido en una demostración impactante para el gran público. Ofició de péndulo una bala de cañón de 26 kilos, revestida de latón, colgada de la bóveda mediante un cable de 67 metros de largo, que tardaba 16 segundos en ir y volver cada vez. Adherido a la bala, en su parte inferior, había un pequeño estilete y el suelo del panteón estaba cubierto de arena. En cada ida y vuelta, el estilete dejaba una marca diferente en la arena, cada una de ellas unos 2 milímetros a la izquierda de la anterior, demostrando así que la Tierra giraba. 1865 se publicaron sus artículos sobre una modificación del regulador James Watt, sobre el que había estado experimentando hace un tiempo con la idea de hacer constante su periodo de revolución, en un nuevo aparato para regular la luz eléctrica. Un año más tarde demostró cómo con la deposición de una delgada y transparente capa de plata en el extremo exterior del objetivo de un telescopio, podía observarse el sol sin dañarse los ojos. Foucault murió de lo que probablemente fuese una forma rápida de esclerosis múltiple el 11 de febrero de 1868, en París, y fue enterrado en el cementerio de Montmartre. De septiembre de 1356. Sucede la Batalla de Poitiers. La Batalla de Poitiers fue una de las principales batallas de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Precedida por la Batalla de Crécy en 1346 y seguida por la Batalla de Agincourt en 1415. Fue la segunda de las tres grandes victorias inglesas de la guerra. Habiendo sufrido ya dos graves derrotas, las fuerzas francesas se enfrentaban en los años de 1350 a las violentas y rápidas chevauchées inglesas, un tipo de incursión que castigaba especialmente a la población civil. Los ingleses desembarcaban, se internaban en los campos de la Francia septentrional, incendiaban las cosechas, mataban a los hombres de las aldeas y luego retrocedían rápidamente hacia sus bases en la costa, dejando a la población a merced del hambre y las enfermedades. Los ejércitos franceses, más pesados, lentos, torpes y difíciles de maniobrar, no podían ofrecer una resistencia adecuada a esta suerte de guerra relámpago de la Edad Media. Esta estrategia inglesa estaba orientada a poner a la población francesa en contra de su propia corona, más que en lograr resultados militares directos. Los campesinos, a no sentirse protegidos de las cabalgadas, poco a poco gravitaban hacia los señores feudales locales solicitando ayuda, y esto dividía y sembraba el caos en las fuerzas francesas, que necesitaban una gran cohesión y sentido nacional, especialmente para que la gente entregara a sus varones jóvenes en las frecuentes levas o reclutamientos, que se hacían imprescindibles. El 8 de agosto de 1356, Eduardo, príncipe de Gales, conocido a partir del siglo XVI como el Príncipe Negro, que por entonces tenía 26 años de edad y era ya un guerrero competente y experimentado, comenzó una gran cabalgada. El Príncipe Negro era el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y había dirigido ya muchas operaciones de tierra quemada hacia el norte desde la base inglesa de Aquitania, en un esfuerzo por brindar alivio a sus tropas en la Francia central. En esta oportunidad, había sido comisionado para devastar una gran área al norte de la ciudad de Burdeos, así como para saquear el campo. Esta cabalgada, como las anteriores, se ajustaba estrictamente a la táctica de tierra arrasada, destinada a privar al rey francés, Juan el Bueno, del apoyo de sus propios súbditos. Por eso, Eduardo no encontró mucha resistencia. Su ejército, junto con tropas amigas provenientes de Gascuña, devastó y quemó numerosas ciudades y campos productivos, dejando al enemigo frente a la penuria de hombres y de alimentos. Llegó a la orilla del río Loira, junto a la ciudad de Tours, no fueron capaces de tomar el fuerte castillo que la defendía, y un enorme aguacero impidió también que la ciudad fuese incendiada por los sitiadores. Este retraso hizo que el rey francés decidiera atrapar al ejército de Eduardo. El rey, que había estado asediando Breteuil en Normandía, organizó el grueso de su ejército en Chantres, al norte de la asediada Tours, defendiendo aproximadamente a 15 o 20 mil peones de menor calidad para incrementar la rapidez de sus fuerzas. Tal como sería una constante en la Guerra de los Cien Años, la principal diferencia entre ambos bandos eran sus jefes. El rey Juan era un comandante irresoluto y débil, incapaz y muy consciente de dicha incapacidad. Confiaba en ejércitos grandes, lentos, bien armados y apoyados principalmente en la caballería y en ingentes cantidades de ballesteros. Los hombres de armas llevaban pesadas armaduras, al igual que sus caballos, lo que iba en contra de la movilidad de sus fuerzas. El príncipe de Gales, por el contrario, apostaba toda la velocidad y movilidad de sus tropas ligeramente armadas y desprovistas de armaduras. El arco largo inglés, si bien no tenía los efectos devastadores de la ballesta francesas, ostentaba una cadencia de fuego 7 veces superior, lo que convertía a sus operadores en fuerzas capaces de llenar el cielo con nubes de flechas que desmoralizaban a los hombres y espantaban a los caballos de las tropas enemigas. Alentado por los retrasos que los contratiempos habían provocado en los ingleses en Tours, el rey Juan decidió prescindir de un gran número de hombres de menor graduación para enviarlos en persecución de Eduardo. Juan II consiguió reunir un ejército de 12.000 a 20.000 hombres y ordenó hacer frente al príncipe de Gales en Poitiers. Este no quería entablar una batalla franca, pues se sabía ampliamente superado en número y muy escaso en recursos y suministros, circunstancias estas que lo hacían desear retirarse hacia Burdeos. Las tropas inglesas llegaron a la aldea de Noaville, donde había una abadía, y los monjes les pusieron sobre aviso de que si se acantonaban en el bosque vecino, sus posiciones serían casi inexpugnables. Eduardo tomó entonces una decisión tácticamente impecable. Colocó a sus tropas con la espalda contra el tupido bosque y una ensenada a su izquierda, de modo de precaverlas contra cualquier tipo de ataque por retaguardia. Algo similar haría más tarde Enrique V en Agincourt. Los carromatos, con un gran botín, permanecieron a lo largo del viejo camino romano, la ruta principal de Poitiers a Burdeos, asegurando la protección sobre su débil lado derecho. Su ventaja era evidente, acrecentada por la ya mencionada superioridad del arco inglés. Además, llevaba como principal subordinado militar a Sir John Chandos, un soldado duro y experimentado que comandaría luego las fuerzas anglo-bretonas en la batalla de Ouray, combate decisivo para la guerra de sucesión bretona. Eduardo y Chandos se apoyaban a su vez en sus inteligentes capitanes, los condes Salisbury y Warwick, quienes dieron a los hombres la orden de apearse y los organizaron en 2 unidades, con los arqueros galeses colocados en formación de cuña a ambos flancos. El príncipe de Gales mantuvo como reserva una pequeña unidad de caballería, liderada por Juan Greyley, que se ocultaba en los bosques de la retaguardia. Las fuerzas atacantes fueron divididas en 4. Al frente estaban alrededor de 300 caballeros de élite mandados por el mariscal Clermont y acompañados por mercenarios alemanes armados de picas. El objetivo de este grupo era cargar sobre los arqueros ingleses y eliminar la amenaza que planteaban. Estos irían seguidos de 3 grupos de infantería a las órdenes del Delfín, el duque de Orleans y por el rey Juan. A comienzos de la batalla, los ingleses trasladaron su bagaje, lo que llevó a los franceses a creer que iban a retirarse, lo que provocó una carga precipitada de los caballeros franceses contra los arqueros. Los ingleses esperaban esto y rápidamente contraatacaron, lanzando una lluvia de flechas sobre los caballos. Geoffrey de Becker escribe que la armadura francesa era el vulnerable a las flechas inglesas, porque las puntas de estas resbalaban en las placas o se rompían en el impacto. Dadas las acciones posteriores de los arqueros, lo más probable es que Becker tuviera razón. Las armaduras de los caballos eran débiles sobre los lados y atrás. Sabiendo esto, los arqueros ingleses y galeses se movieron hacia los flancos de la caballería enemiga y, según Jean Froissart, arrojaron una lluvia de flechas contra estos animales. Este era un método popular de detener una carga de caballería, pues un caballo caído normalmente destruía la cohesión de la línea del enemigo. Los resultados fueron devastadores. El delfín Carlos atacó Salisbury y presionó a su avance, a pesar de una intensa lluvia de flechas de los arqueros ingleses, y complicaciones para correr debido a la vanguardia de la fuerza de Clermont, que se retiraba. Los franceses fueron incapaces de superar los setos protectores que los ingleses estaban usando. Esta fase del ataque duró unas 2 horas. Este ataque de caballería fue seguido por un ataque de infantería. La infantería del Delfín se enzarzó en una lucha encarnizada hasta ser obligado a retroceder para reagruparse. La siguiente oleada de infantería, bajo el duque de Orleans, viendo que los hombres del Delfín no atacaban de nuevo, volvió la espalda al enemigo y se dio a la fuga. Esto dejó abandonadas a las fuerzas lideradas por el propio rey. Era una formidable fuerza de combate, y los arqueros ingleses se estaban quedando sin flechas. Los arqueros se unieron a la infantería en la lucha, y algunos, de ambos grupos, montaron a caballo para formar una improvisada fuerza de caballería. A la vista de los resultados de los 2 ataques de sus subordinados, el rey de Francia decidió tomar el mando él mismo, y ordenó que la retaguardia trajera nuevos caballos para proseguir la lucha. El rey ordenó que 2 de sus hijos se fueran del campo de batalla. Su hijo menor, Felipe, permaneció con él y luchó a su lado en la fase final de la batalla. Mientras los arqueros ingleses se quedaban sin flechas y recorrían el campo de batalla buscando más, el príncipe de Gales también ordenó el reemplazo de sus animales. El combate era duro, pero el príncipe de Gales aún conservaba una reserva móvil oculta en el bosque, comandada por Juan de Greilly, el capitán de Branch. Estas tropas fueron capaces de rodear y atacar a los franceses por los flancos y la retaguardia, formando una bolsa. Los franceses, aterrorizados al verse rodeados, intentaron huir. El rey Juan fue capturado de inmediato por su séquito más inmediato, solo después de una resistencia memorable. Fue una derrota decisiva para Francia, no solo en términos militares, sino también económicos. Tras la firma del Tratado de Brétigny en 1360, se exigió a Francia el pago de 3 millones de coronas de oro por el rescate de su rey. La suma era imposible de reunir, y Juan, sin lograr regresar a Francia, falleció en Londres en 1364. Después, su cuerpo fue repatriado. El rey Eduardo III pasaba a controlar Calais, Ginés, Ponthieu, Aquitania, de Montsin, Benidorm, Rouge, Quercy y Poitiers, a pesar de que renunciaba oficialmente a la corona francesa. Los Valois habían salvado el reino a costa de unas enormes concesiones al enemigo. De septiembre de 1893. Nace Heraclio Álvaro Fournier. Heraclio Álvaro Fournier fue un ingeniero aeronáutico y aviador español, uno de los pioneros de la aeronáutica. Era hijo de Juan Bautista Alfaro y nieto de Heraclio Fournier González, el fundador de la famosa fábrica de naipes de Vitoria. Naipes Heraclio Fournier. Su hermano Félix continuó con el negocio familiar y fue procurador en las Cortes Españolas. En el Colegio de los Marinistas de Vitoria, Heraclio recibió la influencia de Louis Haynes, que le encaminó hacia la aeronáutica. Continuó sus estudios en Francia y en Lieja, donde entró en contacto con los avances de la aviación de principios de siglo, pilotando en 1910 el planeador ACA o monoplazo Antoinette, lo que le convertía en uno de los pilotos más jóvenes del mundo. No recibió el título de la Federación Aeronáutica Internacional hasta el año siguiente, cuando cumplió los 18 años. En 1913 fue profesor ayudante de la Escuela de Aviación de Vitoria, una institución civil que acababa de crearse por el francés Léon Garnier. 22 de junio de 1914, realizó en Vitoria, ante un público de 25.000 personas, el vuelo del primer avión construido en España, el Alfaro I, un monoplazo tipo torpedo con un motor de 7 cilindros que superaba los 100 km por hora. Se dio a conocer con vuelos de demostración en Salamanca y Madrid, donde entró en contacto con los ingenieros del aeródromo de Cuatro Vientos. Entre 1915 y 18, al tiempo que realizaba el servicio militar, fue jefe técnico de la Escuela de Vuelo de Getafe, dirigida por el capitán Alfredo Quindelán. Con el segundo avión realizado con su propio diseño, ganó la Copa de Barcelona en 1918. En colaboración con los talleres Hereter de Barcelona, construyó cuatro aeroplanos para el ejército entre 1917 y 1920. Comenzó a diseñar un modelo de helicóptero, el helicóptero Pescara, y un avión de caza. Entre 1920 y 1922 se traslada a Estados Unidos. Vuelve otros dos años a España, donde construye el Alfaro 11, un biplano monoplaza. Residió continuadamente en Estados Unidos entre el 24 y el 45, periodo que cubre la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República Española, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En 1924 se licenció en Ingeniería Aeronáutica por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. En 1927 diseñó y construyó para National Airways en solo 23 días el City of Perori, avión que ganó la carrera entre las ciudades de San Francisco y Honolulu, lo que le proporcionó gran notoriedad. En 1928 introdujo el autogiro de Juan de la Cierva en Estados Unidos mediante un acuerdo con Harold Pitcard, diseñando mejoras del modelo en los años siguientes en la empresa Autogir Corporation. Ejerció la cátedra de aeronáutica en la Western Reserve University y en el MIT. Fundó la empresa Aircraft Developers Incorporated, donde diseñó motores de tamaño muy reducido con un máximo de potencia. En total, desarrolló 21 patentes en Estados Unidos y 6 en Canadá. Los últimos 17 años de su vida los pasó en España, enfermo de Parkinson. La fundación del Aeroclub de Vitoria, en 1953, sirvió para rendirle homenaje, poniéndole su nombre.
¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.
...21 de septiembre de 1901... muere Tulio Barón. Tulio Barón, conocido bajo el alias de Machetero, fue uno de los guerrilleros liberales de la Guerra de los Mil Días en Colombia. Su nombre es usado por un frente del grupo terrorista de las FARC. Estudió en el Colegio San Simón de Ibagué. Estuvo presente en las contiendas militares de 1876 y 1895. Desde el inicio de la guerra, ascendió rápidamente en los rangos de las tropas liberales de Tolima hasta llegar al grado de general de las fuerzas revolucionarias liberales, que defendieron de los ataques de los conservadores en la Guerra de los Mil Días, en el Valle del Tolima, para que la época llamaban el Plan del Tolima. Obtuvo el título de machetero por una batalla en la que más de 250 soldados quedaron mutilados, después de que las tropas de Tulio Barón usaran su táctica de guerra, que consistía en penetrar las trincheras de sus enemigos y matar a cientos con machete. Los fragmentos históricos sostienen que la sangre alcanzaba el nivel de los tobillos y eran ríos de coagulado líquido. Fue general del conto de caballería que hacía parte de la columna Ibagué en los bandos liberales. Tulio Barón contaba con algo más de 100 hombres, grupo que se había formado y robustecido en Doima, al mando de Manuel José París, pariente cercano de Tulio. Esa guerrilla se había batido constante y bravamente. Su campo de operaciones se había extendido desde Doima hasta el Líbano. Los ataques de Barón se caracterizaron por tener el machete como arma para asesinar a los integrantes del ejército del gobierno tolimense. Sus actos de guerra han sido considerados como sangrientos y traicioneros al programar ataques en horas nocturnas y festividades religiosas o patrias. En el combate a la Rusia, descuartizó a más de 600 soldados y civiles con el fin de buscar una victoria sobre los conservadores. Falleció en Ibagué en su tercer intento por tomar la capital del Tolima, al ser herido y abandonado por su grupo guerrillero, hecho que ocurrió en la calle 14 con Quinta de esta ciudad. Su cuerpo fue desmembrado y conducido por la calle principal de Ibagué. En su honor, se erigió un controvertido busto con su imagen en el separador de la calle 14 con la Quinta, donde aparece la firma del guerrillero. Sus restos se encuentran en un osario en la iglesia del Carmen y tras un mármol que dice: General Tulio Barón murió por defender la patria. Ibagué, 21 de septiembre de 1901.
¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting.
...22 de septiembre de 1951... nace David Coverdale. David Coverdale es un músico y compositor británico. Fue el vocalista de la banda Deep Purple durante el periodo del 73 al 76... y posteriormente llegó a formar su propia banda Whitesnake, con la cual logró un gran éxito. David Coverdale nació en Salford, Yorkshire, Gran Bretaña. Creció en una atmósfera familiar donde se escuchaba una variedad de bandas de artistas locales. Sus influencias musicales eran bandas de blues y soul, cantantes como Otis Redding, Wilson Pickett y Joe Cocker. Comenzó tocando la guitarra, pero decidió hacerse cantante y foguearse por los distintos bares locales. Por esa época, David se ganaba la vida trabajando en boutiques, en donde vendía pantalones, antes de contestar a un anuncio anónimo en el que encubiertamente se pedía vocalista para la banda Deep Purple, el reemplazo del exmiembro Ian Gillan. Increíblemente, tomaron este total desconocido para ellos, que según se cuenta solo había enviado una demo, grabado en pésimas condiciones. Pero de acuerdo con el teclista John Lord, había 5 segundos en los que su voz se elevaba y demostraba algo. En el 74, Deep Purple era una de las bandas más populares en América. Sin embargo, después de 3 álbumes grabados y varios en vivo, que no se declararon oficiales hasta mucho después, la banda se disolvió por la difícil relación entre los músicos. Durante el 76 y 77, Coverdale publicó 2 discos en solitario: David Coverdale, Whitesnake y Northern Winds. En febrero del 78, Whitesnake fue formada por David Coverdale y el guitarrista Mickey Moody, que había colaborado con Coverdale en sus 2 discos solistas. El resto de la formación, incluido el guitarrista Bernie Marsden, el bajista Neil Murray, el batería David Dowell y el teclista Brian Johnson. En abril de ese mismo año, saldría su primer álbum Snakebite, con el nombre de David Coverdale and Whitesnake. El primer álbum, propiamente dicho, saldría el mismo año, bajo el nombre de Trouble. El teclista del disco era un ex compañero de David Coverdale en los años de Deep Purple, John Lord. Mayor éxito llegarían con el álbum del 79, Love Hunter, que contenía temas como Walking in the Shadow of Blues, Medicine Man y el tema que da nombre al disco. Aunque el álbum más legendario de esta época fue sin duda Wraith and Whining, del 80, en el que el batería de David Dowell ya no estaría presente. En su lugar, entra otro excompañero de Coverdale en Deep Purple, Ian Paice. Con este disco, llegaron a lo más alto de las listas, con temas como Falling in Your Loving y Blind Man. Con la gira de Wraith and Whining, se atreverían a sacar un doble disco en directo, grabado en Hammersmith de Londres, en noviembre del 78 y junio del 80. En el disco combinarían todas sus grandes canciones de la época. En el 81 editaron otro gran álbum, Come and Get It, muy del estilo de Wraith and Whining, con canciones como Don't Break My Heart Again, Come and Get It, etc. El año siguiente graban un álbum que se editó finalmente a mediados del 82, Signs and Sailor, con el que consiguieron uno de sus más grandes éxitos, Here I Go Again, el cual se convirtió en un clásico del grupo. En este momento, las diferencias entre los integrantes y las enfermedades de la hija de Coverdale provocan un impasse en la banda. Cuando regresan, ya no está el guitarrista Bernie Madsen, que fue el primero en marcharse, seguido del batería Ian Page y el bajista Neil Morgan. En octubre del 82 presentaría la nueva formación. El guitarrista sería Mel Galley, el bajista Colin Hutchinson y el batería entraría el legendario Cozy Powell. Antes de empezar la gira, el guitarrista Mickey Moody abandonaría también la banda y sería sustituido por John Sykes. Durante la gira, volvería Neil Murray y con la formación renovada, Whitesnake se presenta en el primer Rock and Rio del 85, arrasando con las críticas. Hacia finales del 86, la banda estaba compuesta por John Sykes a la guitarra, Hasley Durban en la batería y el reingresado Neil Murray en el bajo. Agregando a Don Airey en los teclados, grabarían en el 87 Whitesnake, el álbum más conocido y vendido de su historia. A pesar de su rotundo éxito, las cosas en lo interno no andaban muy bien. Después de las sesiones de grabación del álbum durante el 87, Coverdale decidió expulsar a John Sykes, mientras sus restantes compañeros, Neil Murray y Ashley Durban, no respaldan la decisión, sumando a otros problemas personales, lo que conlleva que se marche en ese mismo año antes de que se publicara el álbum, con lo que la agrupación debió de ser renovada casi en su totalidad. En consecuencia, y para el sazón de los fans y la prensa, Coverdale despidió al guitarrista estrella John Sykes e ingresaron a Adrian Bandinger y Brian Campbell en su reemplazo. Roddy Sarzo se hizo cargo del bajo y Tommy Albrecht la batería. En el 89 grabarían Sleep in the Token, en el que Steve Vai reemplaza a Campbell. A finalizar la gira del 90, la banda prácticamente se desmembró. A finales del 93, David Coverdale y el emblemático guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, editan un álbum llamado simplemente Coverdale Page. El disco fue en principio certificado oro por la RIA, en razón a las 500.000 copias vendidas en Estados Unidos. El álbum recopilatorio llamado Greatest Hits se publica en el 94. En el 97 publican Restless Heart, que causó un impacto mínimo en comparación con las expectativas, y ni siquiera fue editado en los Estados Unidos. Este disco originalmente iba a ser el álbum de Coverdale en solitario, pero la presión ejercida por la compañía discográfica le obligó a publicar bajo el nombre de Whitesnake. En 2008 se publicó un nuevo álbum de Whitesnake, cosechando buenas críticas. En 2011, bajo el sello Frontier Records, se publica el undécimo y hasta el momento último álbum de Whitesnake, llamado Forevermore, en el que nuevamente se modifica su formación. Coverdale se casó por primera vez en el 74 con Julia, y su hija Jessica nació en el 78. El segundo matrimonio de Coverdale fue con la actriz Dawne Kitay, el 17 de febrero del 89, hasta su divorcio en el 91. Desde el 97 ha estado casado con Cindy. Tiene un hijo, Jasper. Coverdale es también abuelo de dos hijos de su hija Jessica, Georgina y Matin. El 1 de marzo del 2007, Coverdale se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos, en una ceremonia realizada en Reno, por lo que tiene la doble ciudadanía, británica y estadounidense. Ha vivido cerca del lago Tahoe durante más de 20 años.
...23 de septiembre de 1783... nace Peter von Cornelius.
Peter von Cornelius es un pintor romántico alemán, perteneciente al movimiento de los nazarenos. Cornelius y Johann Friedrich Overbeck son los dos pintores más destacados de este estilo. Cornelius era hijo del pintor Alois Cornelius y su esposa Anna Koss. Comenzó su educación artística con su padre, inspector de la Galería o Academia de las Bellas Artes de Düsseldorf. Su padre murió en 1799 y el joven Cornelius se vio abocado a un trabajo extenuador. Estudió de 1795 a 1809 en la Academia de Düsseldorf, donde experimentó primero la influencia de la escuela de Jacques Louis David y después la de los primitivos alemanes. Cornelius vivió en Frankfurt del Meno desde 1809 hasta 1811. Su primer trabajo importante fue la decoración del coro de la iglesia de San Quirino en Neuss. En Frankfurt comienza un ciclo de dibujos dedicado al Fausto I de Goethe y termina en 1816, con lo que abandona su inicialismo clásico barroco y se vuelve hacia las formas neogóticas. Entre los pintores que han influido en su arte se citan Ernst Ludin, Riebenhausen y Franz Porff. En septiembre de 1811, decide unirse a la Hermandad de San Lucas. Llegó a Roma el 14 de octubre de 1811 y allí trabó amistad con Overbeck y pronto fue uno de los cofrades más prometedores de esta hermandad constituida para el estudio y el aprendizaje de la pintura y de la que formaban parte, entre otros, Schadow, Beit, Snorr y Buddingbogen. La influencia de Peter von Cornelius se dejó notar en el grupo, pues encauzó su creatividad hacia un restauracionismo más secular que el religioso de Overbeck. Bajo su influencia, el grupo se vuelca en la elaboración de frescos monumentales. En Roma, Cornelius participó con otros miembros de su hermandad en la decoración de la Casa Bartholdi y la de Villa Massimi. Al mismo tiempo, Cornelius realizó dibujos para ilustrar el Cantar de los Nibelungos. Jakob Salomon Bartholdi, cónsul general de Prusia en Roma y tío del compositor Felix Mendelssohn, encargó a este grupo de pintores la decoración del Palacio Zúcaro. Elaboraron los frescos sobre el tema bíblico de José y sus hermanos. Los temas que correspondieron a Cornelius fueron José interpretando el sueño del faraón y José reconocido por sus hermanos. Esta obra proporcionó gran celebridad al grupo en general y a Peter von Cornelius en particular. La fuerza expresiva de los gestos y la fisionomía de sus figuras se correspondían plenamente con su monumental tamaño. En 1817, el marqués Carlo Máximo les encargó la decoración de su pabellón en el jardín, el Casino Máximo, en Letrán. Cornelius pintó el fresco del techo con el tema del paraíso de Dante, y Orni añadió las guirnaldas de frutas y flores. No obstante, no intervino más en esta obra porque se marchó a Múnich. La elaboración de los frescos de Casa Bartholdi le proporcionaron cierta reputación, que se vio confirmada con la exposición colectiva de 1819, organizada con motivo de la visita del emperador de Austria. Llamaron la atención del príncipe heredero, Luis de Baviera, que llamó a Cornelius para que fuera a Múnich para dirigir las decoraciones de la Glyptotrophäa. Simultaneó durante un tiempo esta labor con el trabajo de la Academia de Düsseldorf. Con el tiempo, comprendió que no podía dedicarse a ambos cargos con la atención que requería, por lo que acabó renunciando al cargo en la Academia de Düsseldorf, trasladándose a Múnich con aquellos alumnos que quisieran seguirlo. A la muerte del director Langer, se convirtió en director de la Academia de Múnich, cargo que ostentó hasta 1841. Luis I de Baviera subió al trono en 1825. En Múnich realizó la que probablemente sea su obra maestra, las decoraciones al fresco para la iglesia de San Luis. Efectuó igualmente decoraciones para la Pinacoteca y la Gliptoteca, estas últimas con temas de la mitología griega, inspirados en Hesíodo y Homero. Cornelius alcanzó gran reputación en Alemania. Representaba la simplicidad del estilo y los ideales de los nazarenos, mezcla de una estética populista y un tanto patriótica. ejerció una influencia profunda y es considerado como el representante de la pintura histórica idealista, caracterizada por tendencias que son a la vez cristianas y humanistas. Después de haber tenido algunas diferencias con su cliente, Luis I, respecto a los frescos de la iglesia de San Luis, Cornelius aprovechó la llamada de Federico Guillermo IV para aprovechar y marchar a Berlín. Allí realizó una serie de esbozos sobre el Apocalipsis para los frescos que se pretendían como decoración para el Campo Santo o Mausoleo Real, una sepultura de los Hohenzollern, que nunca se realizó. Esa sería su última obra. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.